Queridos hermanos, los primeros versículos de la carta a los Hebreos nos dicen que Dios ha establecido un diálogo con su pueblo. De muchas maneras habló Dios por medio de los profetas, nos dice la carta a los Hebreos, en el capítulo primero. Y agrega: en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Esas palabras de la carta a los Hebreos nos indican dos cosas. Primera, que los lenguajes de Dios son muchos. Dios, a través de los profetas, habló, y habló de muchas maneras. Eso es lo primero que aprendemos. Lo segundo es que el lenguaje definitivo de Dios es la persona de Jesucristo. Jesucristo es como la cumbre. Los demás profetas eran como el que va subiendo a la montaña, pero la cumbre a donde había que llegar se llama Jesucristo. A través de los profetas, Dios hizo muchas cosas. Algunos de ellos realizaron maravillosos milagros. En el Antiguo Testamento, el profeta que hizo más milagros, creo que fue Eliseo. Milagros hermosos. Por ejemplo, agua que no se podía beber, que estaba dañada, que estaba envenenada, fue purificada por la palabra de Eliseo. En alguna ocasión, un trabajador estaba con su hacha, pero la pieza metálica del hacha se le salió y cayó al agua y por supuesto se hundió. No era tan fácil para él conseguir un reemplazo. Y por la palabra de Eliseo, el metal salió a flote. Milagros hermosos. Eliseo también resucitó a un muchacho que se había muerto. Otros profetas, en cambio, parece que solamente tenían palabras duras, palabras de exhortación, palabras de regaño. Casi todo lo que uno lee del profeta Amós es una palabra que fustiga, que exhorta con fuerza. Hoy queremos acercarnos a la persona de Jesucristo, el de la cumbre de la montaña, y queremos preguntarnos: ese Cristo, ese bendito Cristo, ¿qué quiere decirnos con los numerosos milagros que realizó? Las numerosas sanaciones, curaciones que hizo. Porque ya vemos que entre los muchos lenguajes de Dios, los lenguajes que utilizaron los profetas, hubo algunos que realizaron muchos milagros, como Eliseo, y hubo otros que hicieron muy pocos milagros, como Amós. ¿Qué quieren decir los milagros de Jesucristo? Esas curaciones, esas sanaciones que Él hace, ¿qué significan? Los santos evangelios nos dan suficientes indicaciones para dar una respuesta. Por ejemplo, nos hablan de la inmensa compasión de Cristo. A Cristo le duele ver al ser humano doblegado por la enfermedad, o por la tristeza, o por el demonio, o por el miedo a la muerte, o por el pecado. Cualquiera de estas realidades, o todas juntas, nos achican, nos deforman. Y a Cristo le da dolor, Él siente dolor de ver así deformado al ser humano. Porque hay que saber que la raíz del amor que Jesús nos tiene es el amor que le tiene a Dios su Padre. Cristo nos ama y nos ama de manera inexpresable e infinita, fundamentalmente porque ama a Papá Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos imagen de Dios. Lo cuenta la Sagrada Escritura desde los primeros capítulos del Génesis. Entonces, ¿qué es el pecado? Es tomar una obra bella y malograrla, romperla, arrugarla, ensuciarla. Eso es el pecado. Entre las muchas crueldades que suceden en el mundo en estos días, hay una que yo creo que nos espanta a todos. En distintos países se está convirtiendo en un modo de ataque a las personas el tirarle ácido. Por supuesto, la clase de quemadura que produce ese ácido tarda mucho tiempo en sanar y a menudo deja cicatrices imborrables. Piensa en las personas que amas y también en ti mismo o en ti misma. Hoy que tenemos la alegría de tantos jóvenes, hombres y mujeres, qué hermosa es la juventud. Ver una jovencita en la plenitud de su belleza y pensar lo que le sucedería, Dios la libre, si le cayera ácido a esa carita, da repulsión, da escalofrío solamente imaginarlo. Una cara preciosa, una cara bella, pero herida por el ácido. Así es como nos ve Jesús. Porque tú eres bello. Tú eres imagen de un Dios bello. Y tú fuiste creado, tú fuiste creada para ser un reflejo único del amor eterno y de la hermosura eterna. El pecado, sobre todo el pecado, nos deforma, nos arruga. Piensa en una de esas grandes obras de arte. Inevitablemente, la imaginación se va a la Mona Lisa de Leonardo, o se va a tantos cuadros preciosos de Rafael, de Caravaggio, de Velázquez. Piensa una imagen de esas, piensa un cuadro de esos, arrugado con rabia, arrojado a un basurero. Se siente pesar. Y se siente indignación también. ¿Cómo van a hacer esto? Pues mis hermanos, eso es lo que Cristo siente por nosotros. Nosotros somos la imagen de Dios. Pero hay cosas, sobre todo el pecado, pero no es lo único. Hay cosas que nos arrugan, que nos deforman. Entonces, yo me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Tú conoces tu verdadero rostro? Tu verdadero rostro. No lo que eres en este instante, y no me refiero solo a tu cuerpo. ¿Sabes cuál es tu verdadero rostro? Tu verdadero rostro es la hermosura que Dios tenía en su corazón, en su mente, cuando te hizo. Ese es tu verdadero rostro. Y lo que tú consideras tu verdadero rostro, lo que tú crees que es tu rostro, seguramente es aquello que ha sido herido por el pecado. Hace unos meses vi en internet la historia de una famosa cantante que se volvió adicta a una droga que se llama meth, M-E-T-H. No sé qué es eso, pero esa droga. Y lo que presentaba la página de internet era una serie de fotografías. Qué mujer tan linda en la primera foto. Su rostro armonioso, proporcionado, sus ojos brillantes, su piel limpia y saludable, el cabello abundante y brillante. Casi diría uno una reina de belleza. Pero los cantantes, lo mismo que otras figuras públicas, a menudo son fotografiados. Y por eso venían otras fotos. ¿Cómo quedaba esta cantante después de un año, dos años, tres años, cinco años? Después de siete años, a punto de suicidarse. Y viene toda la historia de ella en fotos. Esa piel que Dios le regaló tan hermosa, linda, limpia, se fue llenando de marcas y manchas. Ese cabello abundante y brillante se volvió ralo, escaso, desigual, muerto. Esos ojos grandes, luminosos, pronto se apagaron, quedaron apenas como pequeñas muestras de tristeza. Los labios resecos y contrahechos, el cuerpo disminuido, la sonrisa ausente. Ella se fue convirtiendo en la repugnante caricatura de sí misma. Y no, no es asunto de edad. El verdadero enemigo de la belleza no es la edad. Porque ustedes y yo conocemos muchas personas mayores que son tan agradables de ver. Yo pienso sobre todo en tantas abuelitas que llevan su rostro y su decoro y que son expresiones de serenidad. Su mirada es dulce, su sonrisa es agradable, su palabra es pausada y sabia, su abrazo es sincero y cálido. No, el problema no es la edad. La sociedad de consumo nos quiere convencer de que todo el problema es hacerse operaciones, llenarse de botox, templarse el cuero. Y entonces hay una cantidad de viejitas templadas. Pero el problema no es templar el cuero. El problema no es templar la piel. El problema es lo que dicen tus ojos. El problema es lo que dice tu rostro. El problema es lo que dice tu sonrisa y lo que sale de tu boca cuando hablas. Y ahí es donde está el punto, mis hermanos. Ahí es donde está el punto, porque ahí es donde nosotros encontramos a veces con tristeza una historia parecida a lo de aquella cantante. Una persona que se fue deformando y que se fue destruyendo. Y es tan bello pensar que Jesús quiere detener esa historia. Jesús no quiere, óyemelo bien, Jesús no quiere que te conviertas en la caricatura ridícula de lo que hubieras podido ser. Jesús quiere que la belleza que hay en ti sea plena, integral, completa. Porque tampoco es asunto de maquillaje. A veces hemos visto esas personas que se arreglan y se arreglan, pero en realidad no arreglan lo que tendrían que arreglar. Me voy a arreglar, es una expresión que utilizan a veces las mujeres para referirse a maquillarse y vestirse. Por ejemplo, para ir a una reunión, me voy a arreglar. Qué bonito sería que se lo tomaran en serio. Me voy a arreglar. Pero arreglarse no es simplemente arreglar la sombra, la base, el labial, el perfume. Arreglarse es tener un alma bella. Arreglarse es tener las manos, como las pide San Pablo, llenas de buenas obras. Desde que leí ese pasaje de San Pablo, miro de otra manera nuestros cantos carismáticos, porque los carismáticos son felices o somos felices, levantando manos. Vamos a bendecir, y de una vez arriba esas manos, hermosas, pero ¿de qué están llenas? Cuando tú levantas las manos a Dios, ¿qué le presentas? ¿Qué hay en esas manos? ¿Días desperdiciados? ¿Qué hay en esas manos? Crímenes que el mundo considera inexistentes porque tu astucia logró esconderlos. ¿Qué hay en tus manos? ¿Tú crees que se le puede esconder a Cristo las manchas que el pecado deja en las manos? Su mirada es perfecta. Un medio loco y medio brujo del Antiguo Testamento se llamaba Balaam, aparece en el libro de los Números. Y parece que no tenía entre sus virtudes la modestia ni la sencillez. Él se llamaba a sí mismo Balaam, el de los ojos perfectos. Él creía que sus ojos veían todo con absoluta claridad. El que sí tiene ojos perfectos se llama Jesucristo. Y Jesucristo, cuando tú levantas tus manos, ve lo que hay en esas manos. Y por eso, mis hermanos, por eso Cristo siente compasión del ser humano, siente compasión de nosotros. Siente, para ser preciso, siente indignación frente al pecado que nos ha deformado y siente compasión de esa vida doblegada, contrahecha, eso en lo que nos hemos vuelto. Y ahí termina el primer punto de esta primera predicación. Se llama la compasión de Cristo. Y ya vemos de dónde brota la compasión de Cristo. Brota de esos ojos que saben lo que Dios quiere hacer y puede hacer en tu vida. Cristo sí sabe lo que tú podrías hacer. Cuando un niño es engendrado, pero no se le deja nacer, o a veces suceden accidentes u otras cosas inesperadas, no siempre hay culpa, y el bebé no logró nacer, entonces hablamos de un aborto. Quedó a medio camino. Los ingenieros de sistemas utilizan también esa expresión. Ellos hablan de abortar el proyecto. No solo los de sistemas, también otros ingenieros. Estábamos trabajando en tal cosa, pero hubo que abortar el proyecto. Es decir, no se llevó hasta el final. Hubo que suspenderlo. Pero la pregunta ahora es esta. ¿Eres tú un proyecto abortado? En el caso del aborto voluntario, es la voluntad de la mamá, a veces presionada por tantas circunstancias, no se trata aquí de juzgarla. Es la voluntad de la mamá la que determina esta criatura que lleva en el vientre se muere. Por eso realmente el aborto es un asesinato, el aborto voluntario. Pero yo no me refiero aquí a esa clase de aborto. Me refiero a que Dios tiene un plan contigo, Dios quiere llevarte a una plenitud, Dios quiere darte tu verdadero y pleno rostro, Dios quiere manifestar en ti una sílaba única de la canción de su amor. ¿Sabías eso? Cada uno de nosotros es una sílaba única del amor de Dios. Y por eso cuando nos juntamos y cuando somos verdaderamente unidos como pueblo que ama, entonces hay una melodía y una canción de gracia y de gloria. Cada uno de nosotros es una sílaba del amor de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, si le estamos permitiendo a Dios cantar su melodía. Dios tiene un plan contigo. Ese plan, según la enseñanza de nuestra Iglesia Católica, se llama santidad. Y morirse y no ser santo es como ser un aborto espiritual. Es quedarse a mitad de camino. Y ahora entiendes lo que es la compasión de Cristo. Cristo no quiere que se malogre el niño, y el niño eres tú. Cristo no quiere que se malogre la niña, y la niña eres tú. Cristo quiere que tú llegues a tu plenitud, que florezcas, que se vea por qué fuiste creada, por qué fuiste creado. Cristo quiere que la sílaba de su amor, que eres tú, resuene en el tono exacto y bello, porque eres parte de la música del universo. Somos parte de una canción que Dios canta. Pero no podemos desafinar esa canción. Esa es la compasión de Cristo. La compasión de Cristo es el deseo de llevarte a la plenitud y es la capacidad que Él tiene para ver cuánto te separa de esa plenitud. ¿Pero a ti eso te importa? ¿A ti de eso te preocupa? ¿Tú piensas en eso? ¿Tú sacas en algún momento de tu vida, tú sacas un rato para caer en cuenta que Dios tiene un plan para tu vida y que ese plan es bello y que fallar, que faltar en ese plan es convertirte en un aborto? ¿Tú sacas tiempo para eso? ¿A ti eso te importa? Hay mucha gente a la que eso no le importa. Hay mucha gente que va por el mundo solamente pensando, yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que a mí me gusta, yo hago lo que a mí me cuadra. Pero por seguir nuestros caprichos y por seguir nuestros apetitos, entonces muy a menudo nos apartamos de ese plan bendito de Dios y nos deformamos. Y esa deformidad en la que caemos, esa es la que da dolor. Como da dolor ver a tantos jóvenes que en la plenitud de su fuerza y de su belleza no saben qué hacer con su vida. Y entonces creen que llenándose de todo tipo de experiencias extrañas, de droga, de licor, de rumba, de sexo, de deportes extremos, creen que con eso van a encontrar un camino. Necesitamos experimentar la compasión de Cristo. A Cristo le duele tanto, tanto la deformidad que causa el pecado, que aquí hay que recordar aquella historia. Una vez había tanta gente escuchando al Señor y querían acercarle a un paralítico que estaba en su camilla. Entonces quitaron algunas tejas y bajaron al paralítico con unas cuerdas para que estuviera cerca de Jesús. Y cuando el paralítico quedó frente a Jesús, esta fue la palabra que le dijo el Señor: tus pecados quedan perdonados. No era obvio que ese hombre era paralítico, no era obvia la limitación que tenía, no era obvio el milagro que le estaban pidiendo, claro que era obvio, pero los ojos de Cristo vieron algo más grave que esa parálisis. Los ojos de Cristo pudieron ver en ese hombre una necesidad más urgente, todavía más grande, todavía más importante que curarle esa parálisis. Y eso que vio Jesús, eso que vio con sus ojos de mirada perfecta, eso fue la necesidad de quitar ante todo el pecado. Enseñándonos de esa manera que no hay parálisis peor que esa. Enseñándonos de esa manera que no hay deformidad más grave que la que causa el pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que el pecado es invisible para muchos de nosotros. ¿Y sabes por qué es invisible? Porque nosotros utilizamos una serie de gafas. Gafas con las cuales no se ve el pecado. Uno se las pone y todo se ve muy bien y no se ve el pecado. Hay algunas personas, algunas pocas, que están tomando apuntes. Yo les recomiendo que ese número crezca. Porque cuando uno escribe, queda mucho más grabado en el corazón lo que Dios le está diciendo. Para los que están escribiendo en especial, vamos a hacer muy bien esta enumeración de las gafas que no nos dejan ver el pecado. Y ahí vamos a entender después, esta es la segunda parte de la enseñanza, y vamos a entender después en la tercera parte cómo obra Cristo con respecto a la enfermedad física. Y luego en la cuarta parte vamos a hablar de qué es lo que Jesús hace en nuestra vida. Esas son las cuatro partes de esta enseñanza. La primera es la fuente de la compasión de Cristo. Esa es la primera. Que ya la explicamos, es porque somos imagen de Dios. Pero esa imagen tiene que llegar a su plenitud. La segunda parte es las gafas. Las gafas que no nos dejan ver el pecado. La tercera parte es la sanación física y cómo la utiliza Jesucristo para darnos una enseñanza. Y la cuarta parte es, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Entonces vamos con la primera parte, esa ya la tuvimos. Seguimos con la segunda parte, las gafas. Las gafas. Son estas cuatro gafas que nosotros utilizamos y que no nos dejan ver el pecado. La primera de ellas es la más popular y es la que más le gusta al demonio, porque le ha servido muchísimo para mantener anestesiados a millones y millones de católicos en todo el mundo. La primera de estas gafas es la siguiente frase: es normal, todo el mundo lo hace. Esa es la primera disculpa que nos decimos, ese es el primer pretexto que ponemos para no convertirnos. Es normal, todo el mundo lo hace. Hombre, Roberto, ¿borracho otra vez? Pues sí, una que otra vez. Y de mis amigos soy el que menos toma. Es normal, es normal. Hace un daño terrible ese pretexto, porque nos convierte a todos en cómplices de todos. Es normal. A veces la gente justifica sus propias faltas con las faltas de otros. Yo he escuchado muchachos que dicen: ¿qué tiene de particular que yo fume marihuana? Mi papá lleva 40 años de alcohólico. Y se ha demostrado que el consumo frecuente de alcohol destruye más el cerebro que el consumo ocasional de marihuana. Como quien dice, yo tapo mi pecado con el pecado de otro. El mundo le está utilizando este recurso a las mujeres hoy. Como muchos hombres, y alguien dirá, la mayoría de los hombres, de los varones, son infieles en sus relaciones afectivas, entonces usted, mujer, queda autorizada para ser infiel. Es decir, pague con la misma moneda. Si los hombres son infieles y tienen 2, 3, 4 relaciones al tiempo, pues haga usted lo mismo. Me contaba un amigo que es psicólogo, un psicólogo católico al que aprecio muchísimo. Me contaba que una vez tuvo que tratar a una niña, una jovencita, a la que la mamá la llevó allá donde el doctor, donde el psicólogo. Y el diagnóstico de la mamá era: esta niña es rebelde y no soporta ninguna autoridad, doctor, haga algo por ella, ella, la niñita esa. La niña que fue llevada obligada no quería ni siquiera hablar con el doctor, pero finalmente fue cediendo y al final contó la historia. Resulta que tanto el papá como la mamá están en el mundo del comercio y viajan. Tienen una empresa familiar, a veces viaja el papá, a veces viaja la mamá. Y cuando sale el papá, entonces la mamá se escapa, oiga lo que estoy diciendo que es en serio, la mamá se escapa de la casa porque tiene 1 o 2 amantes. A veces los mete a la casa. Cuando el papá está de viaje, luego regresa el papá, la mamá entonces sale a hacer otra correría y el papá hace lo mismo. Tiene 2 o 3 viejas por ahí, 2 o 3 amantes, algunas de las cuales lleva a la casa. Y todo eso sucede ante los ojos de esta chica de 14 años. Por supuesto, te podrás imaginar qué idea tiene ella de lo que es pareja, de lo que es familia y de lo que es amor. Entonces es muy cómodo taparse uno con esa cobija de todo el mundo lo hace. Mi esposa es infiel, yo soy infiel, todos somos infieles y todos tranquilos. Aquí no ha pasado nada. la primera vez que se acusó al gobierno sirio del uso siempre reprobable de armas químicas contra su propia población civil, una de las respuestas del gobierno de Assad, el presidente que mejor deberíamos llamar tirano de Siria, fue: todos los países hacen lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué se escandaliza? Los manuales de educación sexual en muchísimas partes favorecen extraordinariamente esta manera de pensar. Masturbación, normal. Todo el mundo lo hace. Es una etapa en la vida, es una maduración. ¿Cuál es el problema? Pornografía, todo el mundo lo utiliza. Drogarse en algunos países, todavía no en nuestro país, pero en algunos países, un porcentaje altísimo de la juventud pasa siempre como si fuera una especie de etapa obligada, pasa siempre por la droga. Entonces hay una cantidad de senadores en Estados Unidos y cantantes en Estados Unidos y científicos en Estados Unidos que hablan de su época de marihuana o de su época de cocaína como si fuera una etapa por la que hay que pasar. Entonces el pecado se convierte en un habitante, si no bienvenido, por lo menos muy respetado, dentro de la vida humana. Entonces usted es adicto a la droga, yo soy adicto al juego, ¿cuál es el problema? Usted gasta su plata en droga, que es lo que a usted le gusta, yo gasto mi plata en el casino, ¿cuál es el problema? Esa es la primera estrategia que utiliza el demonio, esas son las primeras gafas. Y cuando uno se queda con eso, esto es normal, entonces la que pasa a ser anormal y la que pasa a ser antipática es la iglesia. Porque si la iglesia dice que no es normal la pornografía, que no es normal la homosexualidad, que no es normal la legalización de la droga, ¡ay, pero cuándo se modernizará esa iglesia! Pero por Dios, ¿cómo quieren que la gente vaya a sus templos si siguen enseñando esas cosas de la Edad Media? O sea que la anormal ahora es la iglesia. Porque lo normal es que cada uno tenga su adicción. El uno es adicto al sexo, el otro al juego, el otro a la droga, el otro al alcohol. Y cada uno, como decía el poeta Ovidio, que era un vicioso él mismo, un hombre promiscuo, cada uno va detrás de su apetito. A ti te gustan los niños, eres homosexual, a mí me gustan las niñas, soy heterosexual, cada uno va detrás de lo que le parece, vive y deja vivir. Y aquí nadie se mete con nadie y todo es normal. Esos anteojos hacen enorme daño. No dejan ver el pecado, porque entonces la persona automáticamente se justifica. Ten presente una cosa, si tú no ves tu pecado, tampoco sientes necesidad de corregirlo. La persona que considera que es normal consumir marihuana para inspirarse, no querrá salir de la marihuana. La persona que participa en la marcha del orgullo gay, no quiere salir de su forma de vida. O sea, lo de estas gafas es grave, porque frena la conversión. Ahí se acaba el proceso de conversión. Segundo, son cuatro anteojos. El más importante, con mucho, es el primero que ya dijimos, el de lo normal. Segundo, lo moderno, lo nuevo. Aparecen frases como la siguiente: ahora, ahora el matrimonio es así. Ahora el noviazgo es así. Es que la juventud de ahora, como si el hecho de que algo fuera más reciente constituyera una razón para decir que es válido. Es que ahora es así. Esas son las gafas de la hora. Las primeras son las gafas del normal. Las segundas son las gafas de la hora, lo moderno. Eso es lo que se usa. Entonces una muchacha entra en una relación de noviazgo y más o menos después del tercer beso, el novio le hace entender a la susodicha que bueno, que esto pues tiene otro capítulo, ¿no? Esto aquí sigue. Y ella, que es una persona convencida y que es una persona católica, le hace entender al novio que ella no está ni para que la manoseen ni para tener relaciones. Y entonces él le dice lo siguiente: si tú eres tan anticuada, ¡ojo con la palabra! Si tú eres tan anticuada, entonces habrá que buscarse una que sí entienda cómo se vive el noviazgo. Observa el razonamiento, por favor, observa la manera de pensar. Como diciendo, ahora el noviazgo es con todos esos, entre comillas, derechos. Por supuesto, son maneras muy elegantes y muy comunes, pero no por ello despreciables, de aprovecharse especialmente de la mujer. Ahora es así. Y después de que termine de usarte, entonces seguiré con otra a la que le diré también el cuento de la hora. Entonces date cuenta lo que eso significa. Por eso, entre otras cosas, es muy importante que los jóvenes y las jóvenes pertenezcan a grupos y a comunidades. Es muy importante. Porque solamente teniendo amistad sana con otros hombres y mujeres, los muchachos y las muchachas aprenden a fortalecerse para resistir la avalancha, porque es una verdadera avalancha, de propuestas contrarias a los principios de nuestra fe. Esas son las gafas de la hora. No, ahora sí, ahora el noviazgo es así, ahora el matrimonio es de mentiras. Ahora eso es lo normal, y con el cuento de la hora pues nos van llevando a donde quieren y como quieren. Ahora hay que ser tolerantes, y la tolerancia significa complicidad en la cabeza de muchísima gente. Llevamos dos gafas. Las gafas de lo normal y las gafas de lo moderno, de lo nuevo. Hay una tercera cosa, o un tercer anteojo que también nos hace mucho daño. Y yo se lo he oído a gente muy piadosa, incluso con el infinito, casi infinito respeto y amor que le tengo a mi mamá, se lo oí a mi mamá también. Yo no soy ningún santo. Yo no soy ningún santo. Si la madre Teresa de Calcuta se la pasa recogiendo indigentes, muy bueno para ella, la felicito, excelente madre Teresa de Calcuta, muy bien, pero yo no soy ningún santo. Este es uno de los pretextos más fuertes para endurecerse en el pecado. Yo no soy ningún santo. A veces se presenta esta disculpa de la siguiente manera: soy una persona normal. He tenido la experiencia con el sacramento de la confesión de una cantidad de gente que se confiesa y dice lo siguiente: ¿hace cuánto tiempo no se confiesa?, le pregunta uno. Será como unos 12 años, tal vez 12, 13, me parece. A ver, era Papa Pablo VI, venga a ver. Ah, no, no era Pablo VI, era Juan Pablo II, es la cosa, sí, Juan Pablo II. Sí, por ahí como unos 12 años que no me confieso. Ah. Y en 12 años de no confesarse, ¿de qué quiere acusarse usted? No, padre, lo normal. Lo normal. Pues que de vez en cuando uno le da patadas a la esposa. Lo normal. Cosas normales que, por ejemplo, que uno se gana el sueldo y no le da nada a la familia, así, o sea, cositas así, lo que uno pues siempre ha hecho, ¿no? Pues también me acuerdo que en estos 12 años alcancé a embarazar unas 3 secretarias o 4, bueno, no me acuerdo. 3 o 4 secretarias, una terca quiso tener el hijo, las otras sí les ayudé porque yo siempre les ayudo para que salgan de ese problema. Lo normal, padre, lo normal. Soy una persona, pues, normal, común y corriente. ¿Cuál es la diferencia entre este tercer anteojo y el primero? Porque el primero era lo normal, pero ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es que la persona considera que no se le debe exigir nada más. Pues a veces que, o sea, yo soy casado, pero digamos, a veces que uno tiene una aventura, usted sabe, padre, siempre es un poco complicado, uno tiene por ahí una aventura, pero digamos así, nada serio, serio, que yo haya tenido nietos, no. Entonces, como no ha tenido nietos, no es serio, pues. Yo no soy ningún santo. Entonces le dice uno, veo que usted tiene y conserva un resentimiento con su cuñada. Pues sí, porque esa señora nos ha hecho la vida imposible. Es que usted le viera, es que es una pura bruja. Es que es una bruja, parece así como una urraca, es así, es horrible. Y no la va a perdonar, usted no, padre, yo no soy, ¿para qué le digo mentira? Yo no soy ningún santo. Yo no soy ningún santo. Esa expresión hace mucho daño. Pregunta. ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo que hay detrás de esta manera de hablar de yo no soy ningún santo? ¿Cuál es la, qué es lo que hay detrás de ese lenguaje? Lo que hay detrás de ese lenguaje, me parece que lo describió muy bien un protestante en una predicación. A veces ellos tienen buenas imágenes. Entonces este hombre, que era un pastor protestante, quería inculcarle a la gente que lo estaba escuchando allá en su asamblea, en su reunión, en su culto, lo que fuera, quería inculcarles que nosotros no podemos sencillamente acostumbrarnos al pecado y considerar que con decir la frase yo no soy un santo, ya con eso quedó resuelto. Entonces él se inventó esta imagen. ¿Usted toleraría un cerdo en su sala, en la sala de su casa? Eso es lo que usted está haciendo. Cuando usted le da permiso al resentimiento para que viva en su corazón, es como si usted le diera permiso a un cerdo para que viviera en la alcoba o para que viviera en la sala de su casa. ¿Por qué usted? La pregunta que hay que hacer no es si usted quiere o no quiere ser santo, la pregunta es, ¿por qué usted tiene tan tapadas esas narices que no siente el hedor del marrano que tiene en la alcoba de su casa? Si usted tiene un marrano en la alcoba de su casa, el hedor hace que usted reaccione, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa con su olfato espiritual para que usted apruebe, para que usted considere que no le es exigible? Yo le respondo, es que no es una ley externa, no es porque lo diga la iglesia, no es porque lo diga un mandamiento escrito, es porque su corazón debería sentir repugnancia del pecado. Y la pregunta es, ¿por qué usted no siente repugnancia? Esa es la pregunta. Usted tendría que sentir repugnancia. ¿Qué hay en usted que no siente repugnancia? Si una persona está viviendo en un ambiente de ruido extremo, o está viviendo en medio de un basurero que apesta, o está viviendo en un clima insoportable, nos preguntamos, ¿pero por qué esa persona vive ahí? Entonces la pregunta que hay que hacer a tantos de los que dicen, no soy ningún santo, no es, ¿por qué no quiere ser santo? La pregunta es, ¿por qué no siente el hedor del pecado? ¿Por qué no lo siente? ¿Cuál es su pecado? Vamos a decir que su pecado es, por ejemplo, la pereza. La pereza es de los pecados difíciles, difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque uno siente que uno no le está haciendo daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Yo por la mañana no le voy a decir que me levanto porque no me levanto. Pero yo por la mañana me doy vuelta. Luego por ahí como a las 10 de la mañana me doy otra vuelta. Y duermo hasta que me da hambre. Y luego como y como hasta que me da sueño. Y así va pasando el día. Yo no le hago mal a nadie. Cambia la pregunta. ¿Te trajo Dios a esta tierra para que no le hicieras daño a nadie o para que le hicieras bien a alguien? La pregunta es distinta, ¿eh? A ver, la repito. ¿Te trajo Dios a esta tierra para que no le hicieras daño a nadie o para que le hicieras bien a alguien? ¿A quién le haces bien? ¿No te das cuenta que tu pecado, estamos hablando en este momento de la pereza, no te das cuenta que tu pereza te frena, te impide, te encadena? ¿Y el bien que podías hacer, qué pasó con él? Lo mismo sucede con el resentimiento, lo mismo sucede con la falta de perdón. ¿No te das cuenta que tu resentimiento en primer lugar es veneno para tu alma? Si tú te encierras en tu habitación a odiar a tu enemigo, ¿quién pierde? ¿Quién pierde, por Dios? ¿Quién pierde? ¡Tú! ¿Cómo no te das cuenta que eres tú quien se está destruyendo a sí mismo? Entonces, el tercer anteojo es, yo no soy ningún santo, como quien dice, denme permiso para ser un mediocre. A esa persona hay que repetirle aquella imagen. ¿No sientes el hedor de los cerdos en la sala de tu casa? ¿No sientes ese hedor? ¿No te das cuenta que Dios te trajo a esta tierra con un propósito para hacer bien a alguien? ¿No te das cuenta de que fuiste llamado para hacer un bien? ¿Y qué pasa con ese bien? La hermosa doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, dice, Dios te encargó una parte de su viña. ¿La estás cultivando? ¿Te estás cultivando para ser mejor persona? ¿Te estás preparando para poder servir? ¿Estás sacando de tu tiempo para hacerle bien a alguien? Es difícil quitarse esos anteojos, pero cuando uno se quita esos anteojos, los terceros son, yo no soy ningún santo. Cuando uno se quita ese anteojo, uno se da cuenta que ha perdido demasiado tiempo. Por eso lloraba San Agustín y decía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Cuando yo era adolescente, asistía a un grupo de oración de la Renovación Carismática. Y había una señora, muy linda ella, de nombre Amelia. Debía tener de edad como unos 76 años. Pero cuando se hablaba del tema de la edad, ella era la primera en hablar y decía, yo apenas tengo 4 años. Y por supuesto uno le decía, pero ¿cómo vas a decir que tienes 4 años? Y ella decía, es que solo hace 4 años le dije sí a Jesucristo. Solo hace 4 años descubrí que mi vida era para servir y que el que no vive para servir no sirve para vivir. Solo lo descubrí hace 4 años. Y a los 72 años de edad ella descubrió que hay muchísimas cosas que una hermosa abuelita, porque era abuelita ella, ella descubrió a los 72 años que una hermosa abuelita tiene mucha tarea por hacer en nuestra Santa Iglesia Católica. Y cuánto bien nos hizo la señora Amelia en el grupo de oración Espíritu Santo del barrio Los Andes de la ciudad de Bogotá en Colombia. Cuánto bien nos hizo. Especialmente para nosotros los jóvenes, los que éramos jóvenes en esa época, el testimonio de Amelia. Cualquier cosa que se fuera a hacer en el grupo de oración, ella era la primera. Me acuerdo tanto una vez que queríamos hacer una visita a un hogar de ancianos. Y muchos de los jóvenes éramos perezosos para madrugar. Había que estar a las 7:30 de la mañana en un cierto punto. A las 7:15, con sus 76 años de edad, de primera estaba Amelia. Con todo listo, ella la primera para servir. Había que hacer una vigilia, hacíamos vigilias de toda la noche en oración. Algunos éramos muy perezosos o la vida era muy pesada, incluso nos quedábamos dormidos. ¿Quién sabía uno que iba a estar la noche entera? La señora Amelia, animando a los demás para alabar, para servir a Jesucristo con todo el corazón. Sí, una persona de 72 y de 74 y de 76 años hace muchísimo bien, muchísimo. En esas edades en las que muchas personas simplemente se encierran a mirar televisión y se les van las horas viendo televisión. Y uno dice, no tienes nada más útil que hacer en esta tierra. No se necesitan tus manos para nada. Tus manos solo sirven para usar el control remoto. Para eso te dio manos Dios. Para usar un bendito control remoto. Solo para eso, para encender un cigarrillo. Y Dios te dio piernas, ¿para qué? Únicamente para pasear el perro. Para eso te dio piernas Dios. No hay ningún pobre, no hay ningún enfermo al que puedas ayudar. No hay ninguno, ninguno. Es que no te lo puedo creer. ¿Cómo es que tiene más atención tu perro que tantos seres humanos que esperan una visita? ¿Cómo es posible eso? Y cuidado, que yo no me estoy oponiendo aquí a los perros, ni tampoco a los gatos. Es más, ya me caen bien. Está muy bien que tengas tu perrito, tu gatico, está bien. Pero las piernas que te dio Dios son solo para pasear perros, que a veces no sabe si el amo está paseando el perro o el perro está paseando al amo. Porque si no fuera por el perro, tampoco salían de la televisión. Entonces hay que hacerse esas preguntas. ¿Para qué me dio Dios ojos? ¿Solo para ver esta pantalla? ¿Para eso son mis ojos? ¿Y qué tal que tus ojos los quisiera utilizar Dios, por ejemplo, para consolar a otros? ¿No te das cuenta que fue la mirada de Jesús la que le cambió la vida a San Mateo? ¿No te das cuenta que la mirada del Papa Juan Pablo II produjo tantas conversiones? Se llama Vladimir, un amigo mío que vive en La Paz, en la República de Bolivia. Él fue convertido por una mirada de Juan Pablo II. Mientras el Papa pasaba por las calles de la ciudad, como en el Evangelio, levantó sus ojos y se cruzó por un momento, un segundo, medio segundo, una décima de segundo, la mirada de Vladimir, que era un comunista ateo, y la mirada de Juan Pablo II, nuestro grande y querido Papa. Se cruzaron esas miradas. ¿Y qué pasó? Vladimir no sabe explicarlo, pero se le acabó el ateísmo. Dios usó los ojos de Juan Pablo para eso. ¿A ti los ojos para qué te sirven? Para ver pornografía, para leer lo que no conviene, para enterarte del horóscopo, para saber cuándo, dónde va la última novela. ¿Para qué más te sirven esos ojos, por Dios? ¿Para qué más? ¿No te das cuenta de que tus ojos pueden ser las ventanas que utilice Jesús para asomarse en la vida de alguien? Entonces uno tiene que hacerse esa pregunta. Y no puede arroparse simplemente con el chal, con la ruanita, con la cobijita de yo no soy ningún santo. La próxima vez que quieras decir esa frase, hazte esta pregunta: ¿y por qué no siento el hedor del cerdo? ¿Por qué no siento el hedor del marrano, de los marranos que estoy criando en la sala de mi casa? Llevamos 3 anteojos. Como ahora la gente está más atenta, ahora sí saben cuáles son. El primero, ¿cuál era? Voy a llorar. El primer anteojo, ¿cuál era? Lo normal, eso. Lo normal, que todo es normal, que todo el mundo lo hace. Todo el mundo se droga, todo el mundo se embaraza, todo el mundo aborta, todo el mundo se suicida. Así que váyanme consiguiendo el revólver, por favor. El segundo, lo moderno. No, es que ahora es así. Ahora las cosas funcionan de esa manera. El tercero, yo no soy ningún santo. Yo no soy ningún santo quiere decir que tiene una gripa espiritual. ¿Sabe cuál es la gripa espiritual? La que le tapa la nariz. La gripa espiritual le tapa la nariz espiritual y por eso no siente usted la marranera que tiene allá en el corazón. Ese es el tercero. Y el cuarto, los cuartos anteojos con los cuales terminamos esta reflexión, porque los otros 2 puntos los vemos en la otra predicación. Los cuartos anteojos que el enemigo suele utilizar con nosotros son muy conocidos, ¿no? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Es impresionante el poder malévolo, pero poder real que tiene esa disculpa para llevarnos por los caminos del pecado. Es impresionante. El fin justifica los medios. Por ejemplo, me dedico a envenenar gente, especialmente envenenar el cerebro de la juventud, porque soy un narcotraficante y me llamo Pablo Escobar. Pero utilizo parte de mi dinero para construir una urbanización para gente pobre y ya quedó empatado el partido. El fin justifica los medios. Hay papás que trabajan muchísimo y trabajan tanto que no ven a los hijos. Y uno le pregunta: ¿y por qué usted trabaja tanto hasta el punto que no puede ver ni siquiera a sus propios hijos? Yo ya he contado en otro lugar la historia de un papá que uno le decía: ¿y cómo están tus hijos? Y él decía: están creciendo. El mayor está como así, el menor está como así. Y uno le decía: ¿y por qué? ¿Por qué los mide así? Ah, porque siempre los veo acostados. El mayor está así, el menor como así. Él no sabía cuánto levantaban desde el suelo. No tenía ni idea, porque nunca los había visto. Tenía semanas, meses de no verlos despiertos. Entonces solo sabía de qué tamaño estaban así moviendo sus brazos. Le pregunta uno a un papá: ¿y usted por qué trabaja tantas horas hasta el punto de no poder ver a sus hijos? Porque tengo que ahorrar plata. Yo ahorro plata para hacerle el tratamiento a mis hijos. ¿Tratamiento de qué? Tratamiento de hijos que nunca ven al papá. Y uno se queda como pensando, ¿no? El papá trabaja mucho para ahorrar dinero para un doctor que le cure al hijo el trauma de no ver al papá, que trabaja mucho. País de locos. Mundo de locos. El fin justifica los medios. No se ve nunca al papá, no se ve nunca a la mamá, pero el fin justifica los medios. Es muy importante, mis hermanos, quitarse esos anteojos. Cuando uno se quita ese anteojo, que a veces los tiene uno los 4 puestos, yo no sé cómo caben 4 anteojos en una misma cabeza, pero a veces uno tiene los 4 puestos. Cuando uno se quita esos 4 anteojos, uno empieza a ver que no es cierto que el fin justifique los medios. Uno empieza a ver que no es disculpa decir: yo no soy ningún santo. Uno se da cuenta que las cosas no por modernas son mejores. Y uno se da cuenta que mucho de lo que el mundo considera normal no es normal. Cuando uno se quita esos cuatro anteojos, uno empieza a mirarse a sí mismo un poquito como lo ve a uno Jesús. Yo quiero mucho a Nuestra Señora de Fátima, entre otras razones porque Dios quiso que yo naciera el 13 de mayo. ¿De qué año? No lo diré en este momento, pero 13 de mayo. La Virgen de Fátima en una de sus apariciones a los niños les concedió una gracia de parte de Dios. Los niños fueron capaces de mirarse un poquito como Dios los mira. Esa es la gracia especialísima que mueve a la conversión. Eso es lo que Catalina de Siena llama el conocimiento de sí mismo. Y eso es lo que sucede cuando te quitas los cuatro anteojos. Vamos a hacerlo en orden. Ya no llamaré normal a lo que el mundo llame normal. ¿De dónde aprenderé lo bueno y lo malo? Lo aprenderé de la palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia. Ya me quité ese anteojo. Segundo, ya no llamaré bueno a lo que es moderno simplemente porque es reciente. En cada cosa que llegue a mi vida, tendré que preguntarme si eso no es buena y en qué medida. Tercero, no diré ni daré más disculpas por los antiguos y recientes pecados de mi vida. Hoy entiendo que mi verdadera vocación es la santidad. Hoy entiendo que Dios me ha llamado para ser imagen de su gloria. Hoy entiendo que Dios quiere que yo realmente refleje la plenitud de su obra. Y cuarto, y no justificaré un presente de mediocridad con un futuro supuestamente mejor. No es cierto que el fin justifique los medios. Y cuando me quito esos cuatro anteojos, lo que descubro es lo que nos ha dicho el Papa Francisco en la reciente entrevista que da tanto que hablar, y todo el mundo se queda únicamente en el tema del aborto y los homosexuales. Pero qué profundidad la que tiene el Papa Francisco. Cuando le preguntan cómo se define, lo que él dice es un pecador, un testigo de la misericordia. Y eso es lo que sucede en nosotros cuando nos quitamos los cuatro anteojos. Descubrimos que efectivamente sí somos pecadores. Que el pecado no es un invento del púlpito, el pecado no es un invento del papa, el pecado no es un invento del catecismo, el pecado es lo que está arruinando, ensombreciendo, oscureciendo, deformando mi vida. Mi vida se está deformando por el pecado. Y cuando descubrimos eso, entonces descubrimos que también hay un camino de conversión. Y entonces llegamos donde Jesús y le decimos, sáname Señor, libérame Señor. Ya no voy a decir que es normal la pornografía. Si eso está en mi vida, libérame Señor. Ya no voy a decir que es normal ser infiel. Si eso está en mi vida, rompe cadenas y libérame Señor. Ya no voy a decir que es normal la indiferencia o que es normal ser un perezoso y un egoísta. Si el egoísmo y la pereza están en mi vida, rompe cadenas y libérame Señor. Si hay algún vicio, llámese licor, droga, juego, sexo, lo que sea que hay en mi vida, ya no diré, esta es simplemente una etapa en mi vida, el fin justifica los medios, le voy a decir al Señor, libérame Señor. Esa es la liberación. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero óyeme, solo vas a sentir necesidad de liberación, solo vas a sentir si te quitas los cuatro anteojos. Mientras tengas esos anteojos, tú vas a decir, no, normal, una persona normal. Por ahí, digamos, cada 3 o 4 días que toca darle una paliza a la esposa, normal. O sea, toda esposa, lo normal, se le da una paliza a la esposa. ¿Quién no le da una, a ver, quién no le da una paliza a la esposa? ¿Normal? No, no es normal. Quítate esos anteojos para que descubras que lo que tú llamabas bien no era bien y lo que tú considerabas normal no es normal. Quita esos anteojos y descubre cómo hay un Dios que siente dolor de la deformidad nuestra, pero que está ahí para sanarnos y para liberarnos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, cerremos este momento con una oración. Ya sabes lo que le vamos a pedir al Señor, ¿cierto? Que nos quite, ¿qué? Esos anteojos. Que nos deje de parecer normal lo que no es normal. Que dejemos de justificarnos con que es moderno, con que yo no soy santo. Deje las disculpas. Hoy Señor, nos ponemos en tu presencia. Solo con un anhelo, quítanos esas mentiras. Muestra la verdad de mi vida, enséñame a conocerme. Decía San Agustín, no verimte, que yo me conozca, Señor, y que yo te conozca, Señor. Dame conocerme, que yo deje de decirme mentiras, y que empiece una vida nueva. Señor, quita esa ceguera de mis ojos, quítala, Señor. Quita esos anteojos de engaño y ayúdame a verme un poco como tú me ves. Cambia en mí lo que soy. Ah, Señor, que yo sienta anhelos de ser lo que tú has pensado para mí. Ah, Señor, que yo sienta ganas de ser lo que tú has querido que yo sea. Ah, Señor, que mi vida sea otra. Renuévame, Señor. Y renueva en primer lugar mis ojos. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Los que tenemos gafas nos las quitamos. Y vas a poner tus manos sobre tus ojos como yo lo estoy haciendo. Y le vas a decir al Señor Jesucristo después de mí, Señor Jesús, te pido por mis ojos, ayúdame a verme, ayúdame a conocerme, ayúdame a verte, ayúdame a conocerte. Dame hambre de ti. Amén. Vamos con una canción, mis hermanos. Un ligero receso. Y volvemos porque hay que comentar cómo obró Jesús para quitar esa ceguera y para romper esas cadenas.
Reconozco que mi vida no ha sido la he pecado y he caído ante la tentación. Reconozco que mi pasado me ha marcado con dolor. Es por eso que